Calle del recuerdo, ventana de Elena, la niña morena que asomada vi. Calle del recuerdo, rondalla de tuna y escala de luna que en ella aprendí.
Habrán reconocido la voz que escuchábamos del actor, dramaturgo, director de cine, de teatro también, Premio Nacional de Teatro y creador de Pabellón 6. Hoy lo recibimos en El Último Apuntador para hablar del montaje de Luces de Bohemia que dirige. Ramón Barea, muy buenas.
Muy buenas, Mireia.
Hola, ¿qué tal?
Bien, sorprendido de oír mi voz. Digo, ¿eso de dónde ha salido?
Fíjate, haciendo memoria seguro que lo sabes. No es, lo tengo que decir porque además lo hemos captado de los compañeros de la sala de Radio Nacional de España. Y es que te escuchábamos, o mejor dicho, escuchábamos a Max Estrella en una escena que, como comentabas con estos compañeros de la sala, es una de tus favoritas de este montaje, ¿no? De Luces de Bohemia, la del ministro de Gobernación. Cuéntanos, ¿qué escena es?
Sí, es una escena que, en la que Max Estrella, después de haber pasado por los calabozos de la Dirección General de Seguridad y tal, en la noche de Max Estrella, acaba visitando al ministro, invadiendo el despacho del ministro, porque es un amigo de la juventud y tal. Y el ministro, después de intentar echarlo y tal, en algún momento averiguamos, el espectador averigua que tuvieron una relación, incluso el ministro estaba enamorado de una hermana de Max Estrella.
Ajá.
Y dice, yo por ella hice versos y tal, y Max le recuerda el verso que hizo a su hermana, que es ese, Calle del Recuerdo, ventana de Elena, la niña morena que asoma a David, Calle del Recuerdo, esa. Entonces es un momento muy, es muy especial porque es un Max Estrella, que es un héroe, pero un héroe esperpéntico, un héroe de esos que lo mira el autor desde arriba, y son héroes pequeñitos, son héroes mediocres, héroes de 3/4, ¿no? Hasta tal punto que en un momento Max, que es nuestro héroe en la obra, acaba aceptando un dinero turbio que viene del fondo de reptiles.
Sí, como dice él en la obra.
Sí, bueno, pues es por ahí. Es una escena muy bonita, este encuentro de la autoridad bastante corrupta y tal, viviendo en un mundo de corrupción y tristemente embarcando a Max en ese mundo subterráneo oscuro.
Has mencionado el adjetivo esperpéntico, y es que, bueno, esta obra de la que hablamos es la que precisamente inauguró este género teatral del esperpento, de la mano del gran Valle Inclán, que habla de una España negra y que la dibujó el maestro de una manera que es que prácticamente es presente luego ya en todo momento, ¿no?
Sí, sabes que cuando yo planteé hacer la obra, porque es una de estas obras que son un hito sin duda del teatro español, yo creo que además va a durar durante mucho tiempo. Pues pasó un fenómeno curioso. La primera tentación en esta cosa que hay ahora de adaptarlo, de hacer todo al super presente, al presente más inmediato, entonces la primera cosa era, bueno, hacemos una adaptación de Valle Inclán, de tal manera que en vez de echarle del periódico el Huey Apis, le echan del País, y en vez de hablar del ministro no sé quién o de Alfonso XIII no sé qué, hablamos de Juan Carlos y hablamos de Rajoy y tal. Y luego resulta que era tan inmediato que tenía menos, es decir, de repente lo esperpéntico, el espejo deformante de la realidad, era retrotraerse a hace un siglo, para ver que vivimos en una España esperpéntica, goyesca, con una larga tradición de picaresca, de muchas cosas malas. Y entonces, de pronto, ese espejo que nos devuelve la imagen del presente no está en el propio presente, está, en esta ocasión hemos optado, como te digo, por una cosa casi goyesca, más antigua, un poco más antigua incluso estéticamente, que la época directa de Valle Inclán, que son la obra de los años 20, cuando la publica. Y luego, de repente, esta cosa de espejos, hace exactamente 100 años, en los años 20...
Eso es, hace que en los años 20 estemos igual, ¿no?
Sí, y que tuvimos la pandemia aquella mundial de la llamada gripe española y tal, o sea que... Y dentro de ese contexto y lo pasó Valle-Inclán, estuvo en cama y estuvo convaleciente de la gripe española y tal, y en ese periodo curiosamente escribió Luces de Bohemia. No tiene que ver nada, no se habla para nada de ninguna pandemia en la obra y tal, pero son coincidencias, y como a veces la historia se repite y se repite de una manera grotesca.
La cuadratura del círculo. Sí. Es una producción de Pabellón 6 en colaboración con Teatro Arriaga, que es donde se va a estrenar el próximo viernes 17 y sábado 18, será a las 7:30. Tú estarás ahí en la dirección, que es un poco lo que te faltaba de la obra, porque tú ya en 2002, como hemos escuchado, te metías en la piel del propio Más Estrella, en esa ocasión bajo la dirección de Elena Pimenta, ¿no? Con Urteatro, pero también en los 60 de adolescente fuiste el chico de la taberna, o sea que has tocado todos los palos.
Claro, te voy a decir una cosa, además curiosa, que viendo los datos y tal, Luces de Bohemia vio la luz por primera vez como en representación, digamos, formal de teatro, tal, en los años 70, 70 y poco, y se estrena en Francia, en el teatro, no sé, el Teatro Nacional Francés, o en uno de los teatros así casi oficiales franceses. Y a España llega más tarde, lo monta Tamayo en los 70 y tantos, también después de Francia. Bueno, pues en el año 60 y tantos, 65, 66, 67 como mucho, el grupo Aquelarre de Bilbao pone en escena en el Teatro Campos, dentro del paraguas del que había entonces de los teatros de cámara y ensayo, que dejaban obras de teatro conflictivas, raras, tal, no muy autorizadas, como era el caso de Luces de Bohemia, que jamás se había representado en España y jamás se había representado, incluso publicada y tal, entera, con la escena del preso catalán, con la escena, con tres escenas, una sobre la que habla sobre la religión y tal. Entonces, es un hito que la primera representación en España en términos profesionales, públicos, y la obra íntegra fue en el Teatro Campos y con la compañía Aquelarre, y ahí que tenía yo mis 16 o mis 17 añitos y hacía teatro en el Club Juvenil y tal, me ficharon para hacer el chico de la taberna. O sea que es verdad que he hecho un recorrido con muchos saltos en el tiempo, pero como que me es familiar, que la siento muy mía, ¿no? En esta ocasión dirigiendo y viendo cómo otros actores hacen esa cosa tan hermosa que es Luces de Bohemia.
Sí, porque cuéntanos, ¿quiénes estarán en escena en este caso?
Pues mira, hay una curiosidad que es una apuesta, porque sí, no hay una razón enorme para ello y tal, que es que la pareja de Max Estrella y Latino de Hispali son Alfonso Torregrosa, Max Estrella, y Yone Irazábal, una actriz, la que hace el personaje de Latino de Hispalis, es una especie de bufón, de contrario de Max Estrella, y que de pronto era un juego poner ahí una figura femenina pero no para hacer una mujer, sino para hacer ese personaje bufonesco que es un pícaro, que es Latino de Hispalis. Luego ahí son 9 actores, actrices, los que interpretan los 40 personajes que aparecen en la obra de esto, que está integrado, es decir, está todo el texto. Solo hay una escena que desaparece para los más valle-inclanistas.
Puristas, ¿no?
Sí, hay la anteúltima escena, que es una escena que añadió también Valle-Inclán, en el que se juntan, enterrando a Max Estrella, se junta Rubén Darío y el Marqués de Bradomín, un alter ego de Valle-Inclán. Y es una escena muy literaria, muy hermosa, pero muy literaria, y paraliza toda la acción. Esa yo me he permitido quitarla, y es la única intervención. No hay ninguna actualización del texto, como digo, está tal, y tiene una vigencia y una luminosidad enorme, ¿no? Ese juego de lenguaje de Valle sigue teniendo vigencia, y es muy gracioso porque los actores más jóvenes, el equipo que hay de compañía joven integrado al montaje, decían: es que habla castellano antiguo. Y había que explicar que no era castellano antiguo, que ya en esa época él se estaba inventando una forma de castellano con muchas cosas inventadas, con palabras fabricadas, con cosas de argot, con giros latinoamericanos. O sea, el tipo era un moderno de la época y sigue siendo un moderno. Tiene algo de sorpresa todavía, Valle, y un sonido en el lenguaje muy especial.
Sí, no es castellano antiguo, es castellano Valle, ¿no? Puro.
Sí, eso es. Un castellano fabricado de alguna manera, con muchos restos, con muchas influencias. Lo intentaron, decía, tiene esta cosa gallega y tal. En Galicia hicieron una tentativa de traducir Valle al gallego por aquello de que, joder, es que es gallego, esto tiene que funcionar, ya que ya no funcionaba ni para atrás, porque los juegos de palabras no eran, en el caso de Luces de Bohemia y en otras, no está pensado desde el ámbito gallego, sino está pensado desde un lenguaje muy hispánico, pero muy general. O sea, hay giros, ya te digo, latinoamericanos, por ejemplo, en fin, que es una belleza.
Escuchábamos a esa voz tuya de interpretando a Max Estrella, le seguía a ese En el barranco del lobo, que es un tema que hace alusión a esos sucesos, ¿no? Por los que se conoció la Semana Trágica de Barcelona, de aquel julio y agosto. Cuéntanos, la gente, es un clásico evidentemente, pero ¿qué hechos, ¿no?, nos narra al fin y al cabo estas Luces de Bohemia?
Sí, hay el contexto en el que funciona. Nos cuenta la historia de un hombre, de un poeta que está en un momento de declive, en un momento de tensión social, está muy descreído, está muy frustrado, le han echado del periódico donde colaboraba, está en una situación, de hecho es su última noche, o sea, la obra transcurre, en continuidad, en 15 espacios distintos, 14 espacios distintos, y prácticamente en continuidad, se podía hacer una cronología de a qué hora está aquí, a qué hora está aquí, a qué hora está aquí. Y el contexto en el que está esta noche es un momento de revueltas sociales, es un momento en el que está a punto de caer la dictadura de Primo de Rivera, en el que hay mucho descontento, que se salen de las guerras coloniales, que hay un descrédito de los políticos que están manteniéndose desde hace años en una especie de turno, ahora tú y ahora otro partido menos radical, ahora un partido tal, o sea, manteniendo y un país con un nivel de pobreza, de analfabetismo muy grande, de tensión social. De hecho, hay que pensar que está la Revolución Rusa dos o tres años antes y esa ilusión por la gran revolución está flotando en todo el mundo. En fin, hay muchos elementos, algunos, como hemos dicho al principio, parejos a situaciones actuales, es decir, que un cierto desencanto de la clase política, la corrupción como formando parte de la vida cotidiana, la trampa en todos, en el librero, en el ministro, en no sé qué, en el propio acompañante y amigo de Max y tal. Es un contexto muy, por otro lado, muy de picaresca, o sea, muy 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 reconocible para la sociedad española.
Pues todo eso se podrá ver, ya lo hemos mencionado, en su estreno en el Teatro Arriaga el viernes 17 y sábado 18, y luego a continuación en Pabellón 6, porque hemos mencionado ya a los jóvenes, que van a tener mucha presencia, por supuesto, como siempre, en este espacio, y es que hace poco, bueno, hablábamos contigo a colación del décimo aniversario de Pabellón, pero ahora presentáis la programación de cara a 2022, y bueno, empezáis con este Luces de Bohemia, que estará en fechas, bueno, el 22 de diciembre, el 23, 29, muchas fechas, pueden navegar.
Sí, tiene muchas salteadas porque va a ir como zigzagueando alrededor de la Navidad para aprovechar el máximo de días. Algunos son intocables porque la cena familiar o...
Eso es, hay que respetarla,
pero
¿no?
El resto de los días vamos a estar como locos ahí actuando.
Sí, 22, 23, 29, 30, pero también el 26, como dices, colándose ahí un poquito después justo de Navidad, también el domingo 2. Bueno, hay muchas fechas para ver Luces de Bohemia en Pabellón, pero luego en febrero, contaréis con piezas invitadas. En marzo llega la séptima promoción de La Joven. ¿Cómo viene la compañía joven? Viene pegando fuerte. Íñigo Cobo creo que sube algo a las tablas.
Sí, él dirige y escribe lo que va a ser la producción propia de la compañía joven, ¿no? La séptima producción de la compañía joven. O sea que vienen unos cuantos meses emocionantes de estrenos y tal. Y luego, en esta cosa de Luces de Bohemia hay una mezcla de, es decir, los actores, los personajes jóvenes, los modernistas, tal, tal, son actores y actrices de la compañía joven. O sea, de pronto es un montaje de fusión entre bueno, los actrices y actores más más curtidos y con más edad y más recorrido con gente muy nueva. Entonces la cosa es muy emocionante también.
¿Han ido bien los ensayos, Ramón?
Sí, van todavía, me quedan unos días. O sea, a mí cada vez que en este momento de la cuenta atrás, cada minuto es de oro, ¿sabes? Y estás, te falta tiempo, ¿no? Pero han ido bien, yo creo que han ido bien. Es una obra bastante dura de montar, porque hay que pactar un lenguaje, un estilo y una serie de cosas así,
claro,
que lleva su tiempo, y no es un elenco que trabaja habitualmente, es un elenco que se ha formado en algunos casos, en muchos casos no habíamos trabajado nunca juntos o habíamos trabajado hace mucho. Entonces la mezcla ha sido bonita.
Bueno, pues no te robamos más tiempo, que como dices es oro en estos momentos. También me consta que vas a ver obras de compañeros para estar ahí al pie del cañón, así que bueno, vamos a volver para despedirnos, Ramón, a esa escena del ministro en la que Max nos cuenta pues por qué ha ido a visitar a tal ministro, y a continuación te escuchamos. Te daba además en esa ocasión la réplica otra mujer haciendo de hombre, Marta Ledo, en esta ocasión. Y escuchamos cómo, creo que dices que ha sido, pero que conste a qué ha sido y a qué no ha sido, ¿eh? Y con ello nos quedamos. Muchísimas gracias y
gracias a ti,
volveremos a encontrarnos. Gracias, mucha mierda.
Vale,
agur.
Venga, gracias, agur.
Conste que he venido a pedir un desagravio para mi dignidad y un castigo para unos canallas. Conste que no alcanzo ninguna de las dos cosas y que me das dinero y que lo acepto, porque soy un canalla. No me estaba permitido irme del mundo sin haber tocado alguna vez el fondo de los reptiles. Me he ganado los brazos de su excelencia.
Pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van.